Hola, soy Sandra Golpe, periodista de Antena 3 Noticias. Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en esta operación salida, Ponle Freno y yo queremos invitaros a subir a mi coche para compartir trayecto pues con los mejores copilotos de aquí, de A3 Media. Una oportunidad única para conocer mejor a los rostros más destacados de la casa, que son presentadores, periodistas, cómicos, cantantes, artistas, en fin. ¿Y tú? ¿Te animas a viajar con nosotros?
El cartel que tengo a dos palmos de mi nariz asegura que en esta casa vivió entre 1431 y 1435 el gobernante del país rumano Vlad Dracul, hijo de Mircea el Viejo. ¿Os imagináis desde dónde vamos a abrir las puertas de la nueva temporada del Colegio Invisible? Allí está, en la puerta del hotel. Bueno, ¿qué? Disfrutando de la solitaria noche transilvana, ¿no?
Como para no hacerlo, con este paisaje y este pueblo, la verdad es que apetece estar aquí.
Bueno, pues si te parece, vamos para adentro, porque hoy vamos a hablaros de leyendas, de mitos asociados a la noche en los que todavía huís.
¡Ay, chicos, qué susto me habéis dado!
Fíjate, es que yo siempre suelo provocar estos efectos. Querida Sandra, ¿cómo estás? Lo siento mucho. Bueno, es que nos hemos adelantado un pelín y nos hemos ido hasta este semáforo para esperarte. En fin, que cuando he visto que se ha puesto en rojo, he dicho, vamos a tocar la ventanilla y bueno, pues pasa lo que pasa.
Ya veremos si de terror o no.
No,
os he visto. Más
sí, a ninguno de los dos os he visto venir. Encima, pues estaba escuchando el capítulo último de lo vuestro del Colegio Invisible, que lo tenía pendiente. ¿Cinturones ya?
El de vampiros.
Sí, ya vamos a ponerlos.
Sí, el de vampiros. Están puestos los cinturones, que es algo que arranco,
sí,
¿eh?
Sí. Pues, arrancamos una temporada desde Transilvania y fue precisamente con ese capítulo y fue una pasada, la verdad.
Me está encantando, tengo que decir. Aunque es fuerte, ¿eh? Os pasó de todo en ese viaje, ¿no?
Bueno, había cementerios, castillos, tumbas, en fin, un poquito de todo, ¿no? Y sobre todo, es que todavía hoy incluso te das cuenta de que según te vas yendo hacia el este, ese enigma, esa leyenda, ese aspecto remoto que tiene esta zona del continente, es que no la pierde ni en pleno siglo XXI. Fíjate que apretamos un botón y nos comunicamos con cualquier parte del planeta y esto todavía sigue con esas creencias.
Acuérdate que fuimos a parar casi por accidente al lado de, bueno, en Sigosuara, cerca de la casa de Drácula. Fuimos a parar precisamente a un hotel encantado, por accidente.
¿A la casa de Drácula?
Pasó de todo.
Sí, bueno, la que dicen es la casa de Drácula, pero yo creo que ya no.
Pero el tema fue en el hotel que había al lado, que es que fuimos a tomar algo y de repente nos dijeron, después de experimentar cosas raras, que el sótano estaba completamente encantado.
A ver, Laura, cosas raras? ¿Qué tipo de cosas raras?
Las cosas raras fue que un par de viajeras nuestras bajaron a los baños y empezaron a sentir cosas muy raras. Y entonces bajé yo, que soy la sensitiva, y efectivamente se me ponían los pelos de punta y había una habitación al fondo que yo no me atreví ni tan siquiera a entrar porque notaba una negatividad brutal. Entonces le pregunté al propietario del hotel, me explicó que sí, que efectivamente que aquello había sido la casa del cura, del párroco, y que además es verdad que en el sótano les pasaban cosas raras y nos dejó investigar, o sea, vamos, como si lo hubiéramos hecho a propósito.
Totalmente de película. ¿Quién me iba a decir a mí que al apuntarme a esto de compartir el coche para ir al trabajo, pues iba a tener como compañeros de ruta a vosotros, a los presentadores del Colegio Invisible? Es que me hace un montón de ilusión porque soy muy, muy esotérica y esto hay que decirlo también muchas veces en voz alta, ¿eh? A estas alturas a mí me da igual decirlos. Pues, sí. Lo soy. Todos los martes y jueves en Onda Cero a partir de la 1:30 de la mañana hasta las 3, ¿correcto?
Ahí estamos. La banda del misterio, los frikis de todo lo que nos despierta curiosidad. Y fíjate, si quieres hacer un viaje en coche precisamente, que es absolutamente increíble, te recomiendo que recorras las carreteras de Rumanía. ¿Sabías que están las carreteras más altas de Europa aquí?
Ni idea.
Llenas de todo tipo de bichos, calandracas, seres oscuros, la Transfagrasan, que es una carretera maravillosa, la Transalpina, que es una pasada y te recorre todos los Cárpatos, en fin, que si necesitas una ruta, ya sabes, para mí además te puedo decir que fue un viaje que me preparé literalmente a capricho.
¿Pero lo hiciste con Laura ese o lo hiciste
No,
tú?
Este fue el primero, lo hice yo solo y le dije, Laura, ¿por qué no te vienes a la Tierra de los Vampiros? Al principio no quería, ella prefería ir a Escocia, dice, no, mejor fantasmas, digo, no, vampiros, fantasmas, pares o no, les gané yo. Y se vino para Transilvania y flipó.
La verdad es que mereció la pena, ¿eh? Es ¿sí? precioso, tanto de paisajes como las historias que guarda, como la gente, que además es súper amable.
Sí, sí, sí.
O sea, vale mucho la pena.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparte en coche Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
Vosotros que lleváis ya unas cuantas temporadas con vuestro programa, ¿qué historia de misterio de todas las que lleváis, que lleváis un montón, os atrapó más? ¿La tenéis ahí guardada como, ¡fuah! Es que esto, aunque lo cuenten, yo ni me lo creo, ¿no? ¿Tendréis alguna por ahí?
Venga, Laura, dale tú.
Pues mira, quizás te me iría a Escocia precisamente, a Greyfriars, al famoso cementerio donde los Covenanters fueron encerrados precisamente por Mackenzie y que al final pues los pobres murieron allí encerrados al lado del cementerio y encima Mackenzie hizo su mausoleo justo al lado, con lo cual ahí hay un poltergeist de los gordos.
A mí me encanta, Laura, porque te das cuenta.
Guías. Pero una cosa, pero ahí también se sentía algo extraño cuando...
Se sentía de todo... Las máquinas que utilizamos para investigación se detonan todas, se ponen todas en marcha. De hecho, te hacen firmar un papel conforme tú te responsabilizas de entrar en esa zona, porque hay guías locales que no quieren ni entrar porque dice que se han desmayado, que los han arañado, que los
¿serio?
Han empujado.
Sí, sí.
Y tan en serio.
De hecho, Sandra, sí, para sí. poder acceder a una zona del cementerio, que es precisamente donde se encuentra... O sea, para que te hagas una idea, a mí me encanta Laura se pone a hablar y parte siempre de la idea de que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no?
Sabe de lo que hablo,
claro.
Sí.
Claro, es que vosotros, a ver,
entonces,
lleváis
te voy a poner
encima...
En contexto.
Un montón de literatura, sois escritores, en fin, gente que está muy formada y tal, y que con vuestro ejemplo nos hacéis soñar, o sea, nos hacéis meternos en este mundo vuestro del misterio y conocer estas historias, no me extraña.
Y a veces pesadillas, ¿eh? Que
hombre,
te digo, o sea,
y esa, y Laura, y esa ciudad rumana de la que habláis en este episodio que tengo pendiente, ¿qué pasó? Bueno, espera, voy a poner, si os parece, para ambientar el viaje en la app de Onda Cero, que suene, por favor, el código invisible y su lista de música.
Vamos a ver qué suena. ¡Oh! Por favor, qué maravilla, pero si esta es mi preferida.
¡Wow!
La telepatía que funciona.
Los pelos de punta, ¿eh?
¡Buah! Metallica, qué maravilla. Qué gran canción, qué gran
Oye,
letra.
Oye, ¿habéis tenido alguna conexión especial con lo esotérico? Decidme la verdad.
Yo la tengo desde niña. Claro, yo la tengo desde niña, yo soy sensitiva, a veces conecto con los que ya no están, pero es que además también soy psicométrica, o sea, por contacto con personas o objetos veo cosas, información pasada y futura.
A ver, espera, que yo
sí, sí, que
voy bien conduciendo, pero voy a minorar un poco. ¿Cómo que contactas? Ay, Laura, esto me interesa muchísimo.
Los veo, recibo mensajes y rara vez me equivoco. Además, pero, es que cuando recibo uno de esos mensajes lo tengo que decir, porque si no me persigue literalmente.
Es decir, o sea, tú ves a una persona, de repente me puedes ver a mí tranquilamente y ver a alguien a mi lado que me está arropando.
Sí. O verlo, o sentirlo, o recibir un mensaje.
¿Y eso desde cuándo te sucede?
Desde que tengo uso de razón. De
Madre
hecho,
mía.
Mis padres explican anécdotas de las cuales yo ni me acuerdo, o sea, porque era muy pequeña. Desde un amigo invisible al cual ya no llamaba ni tan siquiera por el nombre de una persona, sino que le llamaba como mi amigo el fantasma y iba de él por la mano por el pasillo. Y bueno, podéis pensar, un amigo invisible, sí, hasta el momento en que un psicólogo le dice a mi madre que un amigo invisible no puede contar a un niño cosas que por su edad ni tan siquiera entiende.
Wow.
Y ahí empezó mi madre a hiperventilar, la pobre mujer.
Diría, hombre, pero esto también te habrá traído alguna que otra bueno, alegría alguna, a lo mejor por ayudar a gente, ¿no? Quizá, pero también quebraderos de cabeza, como dices tú, porque sí, parece por que una está menos formada. Yo os diré que yo, por parte de padre, hay alguna que otra meiga, seguro.
¿Gallega?
Sí. O sea, yo esto que está contando Laura, lo tengo que decir que yo también soy de esa cuerda. Yo sí que creo en esas energías, en esos otros mundos. Y bueno, de hecho, el primer regalo que yo soy consciente que pido
confiesa,
en mi casa.
Confiesa.
Sí, fue una carta astral. Toma, que ya me miraron como diciendo, ¿esta de qué va? Una carta astral en un pueblo de Cádiz.
No, pues, te preocupes, que cuando quieras yo te la hago completa con todas las explicaciones,
Laura,
y todo.
De verdad, ¿me estás hablando en serio? Pues ya te tomo la palabra, ¿eh?
¿En serio?
Yo no sé si me daría alegría, sinceramente.
Pero tú, Lorenzo, vamos a ver, que tú haces con Laura este programazo.
Sí.
¿Tú no crees en estas cosas?
Vamos a ver, yo soy periodista, entonces yo siempre intento partir de la idea de que no puedo meter fe. Entonces, ¿mi idea siempre cuál es? Pues oye, yo intento que tú tengas todos los argumentos posibles y luego elige la hipótesis que te dé la gana, pero tengo que ofrecer documentos. Como periodista no soy un cura, no puedo pedir una acción de fe.
Cuando
pero tienes que reconocer, Lorenzo,
ya
que hay veces
como siempre. ¿Será
que
posible?
Conmigo has vivido cosas que no tienen explicación.
Eso es,
claro,
eso
pero,
es.
Pero tú eres mi amiga y hay quien pueda decir, claro, como son amigos, fíjate, se defienden y demás. Mira, Laura, te voy a poner el ejemplo. Para mí es como un gato, en el sentido de, había una noticia que salió hace unos años, ¿no?, de un gatito que se paseaba por un hospital de Londres, ¿no?, y digamos que olía a la muerte. El gatito, cada vez que entraba en una habitación, el paciente al cabo de 24 o 32 horas fallecía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el gatito se paseaba por los pasillos, sabiendo esto, el resto de pacientes, pues cada vez que lo veían empezaba, gato fuera, porque ninguno quería que entrara. Cuando Laura se te queda mirando como ese gato, dices, mejor no me digas lo que estás viendo. Porque en ese momento, que son muy puntuales, Laura, yo sé que está viendo algo. Ahora, ¿cómo te lo demuestro? No puedo demostrártelo.
Madre mía. ¿Dónde creéis
vosotros? Bueno, lo puedes mostrar con luego qué pasa.
¿Y dónde creéis que está el límite entre la divulgación del misterio, que también es a lo que os dedicáis al final en la radio, y el sensacionalismo? Porque ya digo que yo estoy con Laura totalmente. Yo he visto cosas que no se pueden, que bueno, que no hay una explicación. También me ha pasado alguna cosa de estas, pero luego habrá el reticente que diga, no. ¿Dónde está esa frontera entre la divulgación del misterio?
Yo creo que, Sandra, yo creo que está en ser honesto, uh-huh, en no mentir y en exponer lo que hay, bien salga o bien no salga. A mí me hace mucha gracia la gente, por ejemplo, que va a investigar a sitios y siempre pasan cosas. Pues no, a veces no pasan. Y hay que ser sincero y hay que ser honesto.
¿Ves? Para mí, por ejemplo, este punto se encuentra en el momento en el que tú, en un programa como el nuestro, tienes perfiles totalmente antagónicos. Es decir, tienes a un Juanjo Sánchez Oro o a un Jesús Ortega que son ultra escépticos. Pero cuando te digo que no creen nada, es que no creen nada y todo lo quieren explicar. Tienes a un Josep Guijarro o a un Miguel Pedrero que son todo lo contrario, ultra believers. Y entre medias, pues tienes un Carlos Canales, que es un hombre con un conocimiento brutal. Es una especie de hombre renacentista. Uh-huh. Sabe prácticamente de todo y todo lo que cuenta, lo cuenta bien, ¿no? Por lo tanto, el ofrecer esas diferentes posibilidades de un mismo tema, creo que ahí está la honestidad. Luego, a partir de ahí, pues el oyente, el telespectador, el lector, que se quede con lo que considere oportuno.
Lorenzo, ¿a ti qué te parece? ¿Hay vida o no hay vida después de la muerte? ¿Tú qué crees que pasa?
A mí me gustaría que hubiera. Me gustaría que hubiera. Quiero decirte, hay grandes personajes.
¿Y después de todo lo que has vivido con Laura?
Mira, hay grandes personajes. Tienes cardiólogos, Sam Parnia de la Universidad de Nueva York, Pim Van Lommel de la Universidad de Holanda. Tienes en España al doctor Miguel Ángel Pertierra. Todos, absolutamente todos, hombres de ciencia, están investigando en este ámbito de lo que se conoce como ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y todos están convencidos de que hay algo, de que hay una serie de situaciones que no se pueden explicar. Te pongo el ejemplo, una persona que está clínicamente muerta y de repente la traen de nuevo a la vida. Y asegura haber observado una numeración que hay encima de la máquina que está justo pegada al techo sobre su cabeza. ¿Cómo es posible que esa persona haya visto eso? Ella asegura haber notado cómo de repente en un momento determinado salía del cuerpo y empezaba como a flotar.
Hay muchos testimonios de ese tipo.
Hay muchísimos testimonios. Y da igual que seas musulmán, que seas budista, que seas cristiano, que seas ortodoxo, da igual. Las experiencias son comunes. Y eso es lo interesante, que responde siempre a un patrón. Te dice, no, claro, es que el cerebro, da igual a qué religión profeses, es el mismo, el color de la sangre es la misma, por lo tanto la química del cerebro en esos momentos es exactamente la misma, pero hay cosas que no se pueden camuflar y que a mí me dan la esperanza de que efectivamente después de esto que conocemos como vida, pues hay otra cosa.
Me parece increíble todo lo que me estáis contando en este trayecto. Que quiero hacer más trayectos con vosotros, pero bueno, oye, ¿qué es para vosotros el miedo? Yo sé que Laura cree en la vida después de la muerte, sí, por todo lo que ha contado, pero ¿y el miedo? Claro. ¿Qué significado le dais a esa palabra con el programa que hacéis? No sé. Pues, fíjate, ahí abrís
el... A mí no me da miedo esas cosas.
Sí.
O sea, a mí si me das, me das a elegir que me da miedo, me da mucho más miedo los vivos que los muertos. Me da mucho más miedo, por ejemplo, los políticos y cómo está el país ahora, que no los temas de misterio.
Bueno, para mí el miedo es un sistema de alarma, ¿no? En un momento determinado, cuando ves que la luz se empieza a poner roja, mejor no des un paso más. Te pongo un ejemplo, porque a mí a lo largo de mi trayectoria profesional, digamos que he catalogado los años por búsquedas. Un año que me dio por buscar apariciones marianas, y allí donde decían que se aparecía la Virgen, allí que me iba. Otro año me dediqué a ir de una casa a otra donde decían que se producían fenómenos poltergeist. Y hubo una serie de años, que fueron muy amplios, que estuve viajando muchísimo a América, intentando ver detrás del mito si había una base real, por ejemplo, en el mito del Dorado, el mito de allí se conoce como Paititi. Hicimos muchas expediciones al corazón de la selva de, en este caso, de la selva peruana, de la región del Madre de Dios. Mira, cuando te ibas acercando a lugares sagrados, la sensación que te daba es que todo a tu alrededor se revolvía. Era como si de repente hubiera algo que te decía, como des un paso más, vas a tener un problema. Tuvimos gente a la que le mordieron serpientes, tuvimos gente a la que le dieron un machetazo sin darnos cuenta y de repente hubo que salir corriendo porque se desangraba. Es decir, se iban dando todo tipo de circunstancias para que no fueras, no continuaras, porque además la leyenda decía que el que llega a estos lugares lo encuentras, pero ya no regresas. Entonces, esa sensación de que todo se revuelve para que no vayas, cuando te has hecho 15.000 kilómetros de distancia, cuando te has metido 15 días en selva, que te aseguro que es de una dureza brutal, brutal, o sea, esto no es un resort, es que tienes que ir con el machete abriendo trocha, cuando todo esto lo vas haciendo y estás cerca del lugar que llevas años intentando encontrar y algo te dice, date la vuelta, Sandra, date la vuelta, porque como no te des la vuelta, a lo mejor no estás aquí. Pues eso, no estoy con vosotros ya en este momento haciendo este programa.
Desde luego que sí. Bueno, también hay sitios que tienen una energía especial. No sé si coincidís conmigo. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que cuando iba de pequeña, que cruzaba España precisamente en trayectos como este, mucho más largos en coche, ¿no? Que me tenía que teníamos que cruzar despeñaperros ahí con el cochecito y
que
tal.
Tardaba,
y ya por fin
¿eh?
Llegabas y llegabas a Galicia, pero a veces mi padre hacía parada antes en Fátima, o sea, iba, subía por Portugal desde Cádiz, de donde somos nosotros, y entonces ahí había como, no sé, se respira una energía...
¿Qué respirabas en Fátima? A ver, cuéntame.
Se respira de todo, ¿no? Pero que yo sí que notaba una energía especial en Fátima.
¿Buena o mala?
Buena. A mí me sucede.
Hay mucha gente a la que le pasa lo contrario,
¿eh? Y sí, en cambio, en Lourdes yo no sentí lo mismo, que en mi casa era un poco así de marianos, ¿no? Que hacían las paradas. En Covadonga sí me pasa también, que también creo que hay una energía, o por lo menos yo detecto ahí como que hay algo por ahí a mi alrededor. No sé si os sucede a vosotros también, me imagino que algo sentirás tú, Lorenzo.
Hay lugares que te quieren y lugares que te rechazan totalmente. Eso es, vamos, con poca sensibilidad que tengas.
¿Por qué decías lo de Fátima? Que me he quedado ahí con la duda.
Porque hay mucha gente que ha ido a Fátima y que consideran que la energía que hay allí o lo que se respira en este lugar, al igual que otro lugar muy parecido a Fátima, que es Medjugorje, esta otra aparición mariana en este caso en Bosnia, hay mucha gente que siente oscuridad.
Oh, pues a mí, justamente.
Tú sabes lo que se dice siempre, que donde está el bien, obligatoriamente, para que la balanza se equilibre, también está el mal.
Pues a mí se me acercó el bien, claramente, ¿eh? Pues ya te digo que esa era parada
pues
obligatoria.
Tuviste suerte, porque claro, si te vas a lo que dicen los pastorcillos, que era la Virgen de Fátima, no sé si alguna vez te has ido a las descripciones, pues se parece a todo lo que quieras imaginarte, menos a la Virgen, a esa imagen iconográfica que tenemos de la Virgen.
Y de los secretos de Fátima, ¿qué sabéis? Vosotros que tenéis enchufe ahí, que tenéis conocimientos.
Qué buen marketing.
Sí.
¿Cuántos libros han escrito? Sí.
Ostras, pues y de esto habláis en vuestro programa, me imagino, ¿no? Oye, ¿hay algún caso, Laura, que quede todavía por resolver y que, bueno, y
muchos,
también contigo?
Muchísimos.
¿Y que nunca se va a poder conocer a ciencia cierta?
Hay muchísimos, hay algunos, por ejemplo, históricos que investigó el grupo EPTA en su momento, como es el baúl del monje, que realmente qué es lo que pasaba realmente ahí, yo creo que nunca va a ser 100% resuelto. Era un poltergeist, pero no saben bien cuál fue la raíz, si eran los propietarios de la tienda, si era el hijo que tenía una serie de anomalías de una de las vecinas, no se sabe, todavía no se sabe a día de hoy qué es lo que pasó allí, pero es un caso histórico y luego hay casos de ahora.
¿Cómo cuáles?
Aparecían cosas de la nada.
Sí, aparecían cosas de la nada. De repente había, como en la película Poltergeist, que empieza a haber chisporreazos en el techo y empiezan a salir cosas.
Cielo,
pues eso es lo que pasaba en este sitio. Decían los testigos.
¿Ahora tenéis fenómenos ahí a vuestro alrededor, como tipo caras de Belmez, por ejemplo?
No hay tantos, pero bueno, Laura, ahora, por ejemplo, para la edición de nuestro programa, la que se va a empezar a emitir a partir de junio en Mega, pues en esa edición televisiva ella se ha dedicado a recorrer España y acercarse a este tipo de sitios donde dicen que se producen fenómenos singulares, ¿no? Y la verdad, bueno, mejor que te lo cuente ella.
Laura, cuenta, porfa. Bueno, la verdad es que te encuentras con cosas sorprendentes desde antiguos, bueno, sobre todo los peores para mí, o peores o mejores, en mi caso para mí mejores, porque me encanta cuando pasan cosas, ¿no? Fueron precisamente el sanatorio de Agramonte, en lo que es la zona de Zaragoza, y por ejemplo otro lugar que también
el sanatorio fue la bomba. ¿Qué pasaba ahí?
Pues de todo, de todo. O sea, consigues hablar directamente. O sea, consigues, a través de ciertas máquinas que tenemos, consigues hablar directamente con gente que estuvo ahí.
Ay,
que ya no están, lógicamente, están en fantasma, en versión, espíritu, como la quieras llamar.
A mí me hace una gracia esto.
Y además te contestan muy coherentemente con el lugar y con lo que han sufrido allí. Consigues que las máquinas que miden una serie de energías, detonen todas se ponen en marcha. Y lo mismo nos pasó, por ejemplo, en el psiquiátrico de Cheste, en Valencia, que también fue brutal. Es más, en el psiquiátrico de Cheste, una de las chicas de cámara, que la pobre era una de sus primeras veces delante de una cámara, estaba haciendo prácticas y se pegó el susto de su vida porque vio en persona un fantasma. O sea, se le apareció delante suyo un fantasma y se pegó un brinco y un grito que luego no quería continuar.
Normalmente los operadores de cámara que vienen nuevos, cuando van con Laura, duran poco. No suelen volver.
Oye, ¿y cómo vais? Vais en coche, me imagino, ¿no? Aunque sí, yo sé sí, que Lorenzo claro, es de moto.
Sí, yo soy más de moto. Yo reconozco.
¿Tú te mueves en moto?
Sí, sí. La forma de viajar en moto y de recorrer en, bueno, pues cualquier parte del planeta. Los aromas, los sonidos, cómo te recibe incluso la gente, cómo te recibe, es totalmente diferente, no tiene nada que ver.
Laura, me suena que tú tuviste como una premonición, ¿no? Con una moto.
Pues,
¿puede ser?
Sí, con una moto, con una amiga de adolescente. Estábamos encima de la acera, a punto de bajar de la acera, y yo entré en pánico. Le empecé a gritar, para, por favor, para. La chica para, me mira, en plan, ¿qué pasa? Y en ese momento, al lado nuestro, arranca una moto, baja de la acera, gira un coche y se lo lleva por delante al motorista.
Joder.
Y claro, mi amiga me decía, ¿qué es lo que has visto? Digo, no, ver no he visto nada. Sabía que algo no iba bien, o sea, he tenido un ataque de pánico, sabía que teníamos que parar en seco. Y me ha pasado en más de una ocasión esos ataques de pánico, de saber que algo no va bien y retroceder automáticamente.
Ay, Dios. Laura, tú en tu familia me imagino que irán a ti muchas veces, ¿no? Tus conocidos te tendrán ahí asediada para decir.
Bueno, no, mira, fíjate, mi familia no, porque además a mí no me gusta. La familia me niego a leerles ni a mirarles nada, porque no quiero saber. Pero llegó un momento cuando yo era adolescente que tenía la casa llena de amigos de mis padres, que venían a que les leyera las cartas, a que les mirara no sé qué, y claro, mi madre me decía, oye, que esto es mi casa, no es un consultorio
pero,
de Elena Francis, ¿sabes?
¿Y eso, había alguien en tu familia que tuviera también un poco esa sensibilidad especial?
No sé qué decirte, o sea, yo la única sospecha que tengo es con respecto a una bisabuela por parte de mi madre, que según mi madre, cuando yo era pequeña, ella se murió cuando igual yo tenía 8 o 9 años, pero sí que dice mi madre que a veces parecía como que conectáramos telepáticamente. También es verdad que en aquella época, si alguien tenía visiones o veía algo, te aseguro que no lo decía, porque imagínate, y menos una mujer, ¿no? Pero por ahí pueden ir los tiros.
Oye, por cierto, bueno, ya que estamos aquí de confesiones, antes de llegar a Tres Media, que sobre símbolos religiosos, tengo curiosidad. El Sagrado Corazón, ¿vosotros pensáis que tiene ahí como símbolo una fuerza especial? Los símbolos religiosos.
Todos los símbolos tienen un poder especial siempre y cuando creas que lo tienen. Mira, te pongo el ejemplo.
Efectivamente.
Vale.
Hay un asunto que a mí me encanta, y hace ya muchos años que intentamos meternos en ello cada vez que podemos, en el lugar además. Pues eso, cuando te vas al sur de África, ¿no? Y te encuentras con lo que es la religión vudú. En nuestra Europa civilizada, hablar de vudú casi la gente se echa a reír, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo vas a creer el muñequito? Que si pinchas, que si coges un pelito, lo pones y haces daño, tal. Mira, en un aforo, ¿te acuerdas, Laura? Con 450 personas, íbamos con una muñeca vudú que nos habíamos traído de Nueva Orleans, que nos había regalado además una sacerdotisa vudú. Esa muñequita tenía unos 150, 160 años más o menos, y la muñequita era muy desagradable, porque aparte de que estaba hecha como con paja y con trapos, la cara era literalmente un cráneo. Yo la cogía con una cuerda. A mí me dijeron que para que no se hiciera, porque se cree que ese tipo de muñecos se hacen con el entorno, si lo tocan, yo siempre la tengo colgada, siempre. Pues llevándola así, le contesto a la gente y le dije, ahora, ¿alguien se atreve a cogerla? 450 personas. La única que se atrevió, me acordé de su madre, fue mi hija pequeña. Digo, ¿será posible la niña puñetera? Digo, no la cojas, hija, tú sabes lo que es esto. Total, que ese es el poder del vudú y de cualquier símbolo. Me da igual que sea negativo o sea positivo. No hace efecto si no crees en ello. Ahora, es que es muy fácil.
Pero es que yo os cuento, esto es una cosa que es muy personal y muy delicada y muy íntima, pero
os cuento. Uy, nos encantan las cosas íntimas y personales.
Vamos a ver, porque igual que hay gente que dice congelo a no sé quién y le meten un frigorífico que me da como mal rollo. A mí las cosas malas no me gustan.
Laura lo ha hecho muchas veces.
Yo eso lo he hecho.
Con los almendrados, ponéis los.
Pero no es malo, es para bloquear al revés malas energías. O sea, lo que haces es bloquear a alguien que igual te está intentando hacer daño, al ponerlo en el congelador lo bloqueas para que no te pueda afectar.
O sea, que no le haces el mal a esa persona, ¿no?
Para que luego no te vuelva, no te regrese a ti.
No, y cuando se enfada conmigo, de repente llego los martes aquí a Onda Cero y de repente pues no tengo voz. Digo, ya he metido el papelito en el congelador.
Sí, hombre, no te lo he hecho nunca, tío.
Ya lo sé.
Pero me encanta que seáis personas tan formadas y tan interesantes y que os pueda contar esto y que no sepa raro. Yo, por ejemplo, mi madre, hace no mucho tiempo, la operaron a vida o muerte, la operación salió medio, nos dijeron, creemos que sale adelante, y cuando ya cogíamos el ascensor para bajar a comer después de 10 horas esperando, nos llamaron corriendo a que volviéramos a la UCI para despedirnos de ella. Fue como en unos segundos, nos cambió la vida, y entonces me meto en la UCI, yo desesperada y pidiendo por favor ayuda que se salvara. Y recuerdo perfectamente, en el marco de la puerta de esa habitación de la UCI, vi una estampita del corazón de Jesús, ya ves tú, y recordé que mi madre es muy devota de esa figura concretamente. Entonces le dije, por favor, que no se muera, no, por favor, todavía no, por favor. Y mi madre ese día lo superó, y superó el día siguiente, y superó el día siguiente, y ya cuando pasaron unos días de esto de visita diaria a la UCI, me fijo y veo que no está la estampita. Y entra de repente pues una señora, bueno, una de las enfermeras por allí, y le pregunto, oiga, ahí había, claro, porque yo llevo viendo varios días ahí una estampita, y me dice, dices, o sea, acabas de nombrar el misterio de la semana, no sabemos quién la puso y no sabemos quién la ha quitado.
En fin,
os cuento esto porque mi madre superó aquello contra todo pronóstico, y esa estampita no era una imaginación mía, eso lo vio la gente.
Mira,
o sea,
te cuento una anécdota a la inversa. ¿Vale? Yo hace 2 años, en septiembre, perdí a mi padre. Lo iban, teóricamente, bueno, tenía un problema que no se encontraba bien, lo iban a operar, y cuando lo llevan de un hospital a otro para operarlo, nos subimos en una ambulancia cuya matrícula era 1881. Para mí el número 18 es maldito, porque mi tío se mató en un accidente de coche el 18 del 8, en la A18, a las 8:30, con 38 años. Con lo cual sé que el 8 es un número complicado. Su hermana se murió el mismo día que él, a la misma hora.
Dios
el
mío.
18 del 8, también de hace 2 años, a la misma hora, uno por la tarde y otro por la mañana. O sea, para mí el 18 es un número que es como una evidencia ya. Y cuando vi el número de la matrícula, llamé a mi madre y dije, mamá, vente al hospital porque esto no va a acabar bien.
Joder.
Efectivamente, no acabó bien.
¿Qué historias?
No sé. Son
es
esas historias,
lo sabía.
Desde luego. Desde luego. Ay, y Laura, yo me tienes que echar las cartas o lo que sea, o apuntarme a uno de tus cursos.
Cuando quieras.
Que ya estamos llegando. Jo, la verdad es que se me ha hecho muy corto. En la app de Onda Cero se puede escuchar este programa de 1:30 a 3 de la mañana, los martes y los jueves, por favor. Ya que estamos llegando, me gusta acabar esta ruta siempre pues pidiéndos alguna canción a los compañeros. Laura, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos poner?
Mira, me encanta Think de Aretha Franklin.
Wow.
O sea, es una de mis cantantes.
Buen gusto, buen gusto.
Pues nos vamos con esta.
Venga.
Y gracias, gracias, gracias de todo corazón.
A ti.
Gracias a ti.
Dale.
Tenemos que dar otra vuelta en coche.
Por favor, vamos a cantarla.
Uy, venga, madre mía, venga, Laura.
¿Te animas, Laura?
Uy. Sí, venga.
Toma ya. Sí que se atreve, ¿eh?
Think, set me free.
Oye, cantáis muy bien.
Dale.
No, yo canto muy mal, no fastidies.
Sí, ya.
No quiero estropear la canción.
Oye, que quedamos mañana, ¿eh?
Bien.
Con las cartas y con todo. Un besazo.
Un beso muy grande.
Por supuesto, chao.
Yeah. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.